Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y tres minutos de la madrugada, 4:03 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo por ahí, por aquí, por ahí, por todos lados.
All around the world.
Nick Saderlack ahí en los mandos de la técnica, también está Rodri Martínez, Laura Martínez, buenos días.
Hola.
David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué
por
tal?
Por ahí, por aquí, por donde sea. Y Mayalen Omechevarría, hola Mayalen.
Hola, egunon.
Mayalen, que te has quedado con ganas, no de estar callada, al revés, sino de hablar, aunque tenga vínculo con lo que nos contaba Rosa, con lo espiritual. Aparcas, eso sí, la sección de música para hablarnos de eso, de los rincones de meditación espirituales.
Pues sí, no es que yo sea muy religiosa, pero con el tema que nos ha propuesto Rosa, hoy me parecía apropiado hablaros del santuario de Aránzazu. Pero bueno, como no podía renunciar del todo a la música, pues he elegido una canción de Kepa Junquera para que nos acompañe este ratito. Bueno, pues cuenta la leyenda que en 1469 un pastor encontró entre las ramas de un espino a una virgen. Parece ser que el pastor le dijo, Aránzazu, que en euskera viene a ser entre los espinos tú, y a partir de ahí pues nace la historia del santuario de Aránzazu.
Bueno, el nombre y lo que nos has contado, intuimos que este monasterio es vasco.
Pues sí, está a los pies de la Sierra de Aizkorri, en Guipúzcoa, y es un santuario católico que está rodeado de montañas y de vegetación. Pero bueno, no vengo a hablar de esto solo porque yo venere a las montañas del norte, sino porque la estética de esta basílica...
Que un poco también.
También, por supuesto. Pero bueno, es que la estética de esta basílica ha causado mucho revuelo, tanto dentro como fuera de la iglesia.
Bueno, si tenéis el teléfono móvil a mano, buscad las fotografías porque estamos viendo algunas imágenes. La verdad es que parece de todo menos lo que entendemos por un templo religioso, por un santuario, por una iglesia.
Pues sí, la sociedad de la época tampoco entendía que un monasterio de los franciscanos pudiese tener unas formas tan rebeldes.
Es que los franciscanos son muy rebeldes, sí, te lo digo yo que he estudiado ahí.
Pues mira, el santuario se construyó a mediados del siglo XX después de que se quemase en la Primera Guerra Carlista. Y los expertos señalan que fue el inicio de la arquitectura vasca moderna.
Pero ¿a qué se debe esta estética tan peculiar? ¿Y cómo es en realidad?
Bueno, pues se debe sobre todo al equipo de artistas que se encargó de la reforma. Como bien os decía, la Virgen estaba cubierta de espinas y por eso el escultor Jorge Oteiza decidió replicar esas espinas en la fachada del santuario, forrando las tres torres con piedras labradas con formas de diamantes.
¿Y los apóstoles también están labrados en piedra caliza?
Pues sí, y la Virgen también. Tienen figuras muy robustas, todas obras de Oteiza, como os decía. Si os fijáis en las imágenes y si empezáis a mirar un poco, hay 14 apóstoles en vez de 13.
Vaya.
Sí, y a los pies de la Virgen yace un cuerpo adulto que, en teoría, a Oteiza le pidieron que tenía que haber una Virgen con un bebé en su regazo.
¿Pero y por qué lo de los 14 apóstoles?
Porque Oteiza pretendía recoger la idea abstracta de la apostolicidad como comunidad abierta al exterior. Pero bueno, la cosa es que la Iglesia Católica no se lo tomó muy bien. Estas innovaciones no iban con ellos y entonces ordenó la paralización, que duró 15 años. Luego terminó levantando el veto pues para modernizar su imagen.
Y debajo de los apóstoles en piedra vemos tres grandes puertas de hierro forjado.
Sí, estas son obras de Eduardo Chillida. A diferencia del nombre que se les da a muchas de las puertas de las iglesias más famosas, como Puertas del Paraíso o Puertas de la Gloria, el descenso de la escalinata de Aránzazu a Chillida le parecía una bajada al centro de la tierra. Y entonces esas puertas se quedaron con el nombre de Puertas del Infierno.
¿Y por dentro es igual de impactante que toda esta estética que tiene por fuera que nos estás contando?
Bueno, pues yo cada vez que he entrado a mí me lo parece. Es un retablo de madera enorme hecho por Lucio Muñoz que se ilumina con luz natural y las dimensiones y los colores dan la sensación de una pared enorme de piedra que en la mitad, en un huequito así minúsculo, acoge a la Virgen que hace casi 6 siglos encontró aquel pastor exactamente en el mismo sitio.
¿Y se sabe por qué apareció ahí en medio esa Virgen?
Bueno, pues cuenta la leyenda que llegó a Guipúzcoa desde los Países Bajos por las peregrinaciones.
Países Vascos también.
Sí,
también.
Países Bajos al País Vasco.
Eso es, por las peregrinaciones a Santiago. Eso lo saben porque uno de los que formaba formaba parte de estos franciscanos, pues le quitó un cachito a la Virgen, no todos estaban de acuerdo y lo mandó a investigar y resulta que había estado debajo del agua mucho tiempo esa piedra en los Países Bajos y tal y cual. Bueno, pero lo cuenta la leyenda, yo no digo nada seguro. Bueno, y antes de acabar os quiero contar que bajo la actual construcción se halla la iglesia del siglo XIX que hoy, a día de hoy, está convertida en cripta. Las paredes de la cripta están forradas de murales que hizo el pintor Néstor Basterrechea y narran la evolución del paganismo a Cristo.
O sea, que no parecen murales tampoco muy, muy religiosos.
Pues no, porque y además, si tenemos en cuenta que la iglesia le borró a Basterrechea algunos de los dibujos que hizo en la década de los 50 cuando estaban renovando, pues en los 80, cuando volvieron a convencerle para que retomase la obra, este se permitió algunos lujos. A más de uno, estos murales le recuerdan las paredes de las discotecas de los 80, pero bueno, el dibujo más impactante de todos es el de Cristo que está en el altar, así como un Cristo rojo, enfadado.
Musculado, enfadado, no parece demasiado cristiano.
No, la verdad que no. Y bueno, podría seguir contándoos miles de historias que ocultan las paredes de Aránzazu, pero... por ejemplo, en los 70 acogió la primera reunión de los lingüistas que marcaron el inicio formal del euskera batua, que es la estandarización más formal del idioma de euskera. Pero bueno, a día de hoy hay mucha gente que acude al santuario y al hotel que hay al lado desde 2008, creo, pues a relajarse, a desconectar, a disfrutar de la naturaleza, de las montañas que hay por allí, pero estoy segura que tampoco es un sitio que desconectes tanto porque hay muchas cosas con las que luego vuelves en la cabeza.
Bueno, en cualquier caso, eso es un lugar para ir y pensar en lo que sea, ¿vale? En lo que te lleve esa estética tan particular y todo lo que rodea toda esta historia. Gracias, Mayalen, por traernos esta historia aquí en esta madrugada que estamos teniendo tan espiritual hasta que son las 5:10, ¿vale? Y todo lo espiritual, mira, es que se me caen hasta los papeles porque ha entrado Laura y quieres empezar corriendo el primer grabófono.
A ver, corriendo porque se nos echa el tiempo encima y porque el running lo acapara todo. Estoy harta de Strava, de vuestros recorridos circulares alrededor de la Catedral de Burgos, de vuestras zapatillas de 200 pavos y de vuestro encefalograma plano porque os creáis que en Hospitalet os van a atracar.
Estamos corriendo en el barrio de Hospitalet, La Florida, y vamos a hacer 7 kilómetros. No me siento muy cómoda, la verdad. Es como que se te clavan las miradas de la gente. Y es suerte que voy con la supersónica esta. El primer kilómetro solo he olido a kebab. El segundo kilómetro nos han dicho muchas cosas en plan ¡guapas!
¡Guapas!
Ha dicho que el primer kilómetro solo ha olido a kebab.
Sí.
Mira, ya sé el único sitio donde iría a correr, Hospitalet del Llobregat.
Oye, Laura, sí que te has quedado a gusto para empezar, ¿eh? Venías corriendo con el alegato que has soltado por esa boca.
Sí, estas chicas son dos amigas subidas a la fiebre del running que van a correr por barrios conflictivos de Barcelona.
¡Hostia! ¡Ya está! ¡Una rata!
¡Qué asco!
¡Me ha pisado el pie! ¡Tengo 200 pulsaciones!
No nos paran de pitar, por Dios.
No hemos visto a nadie correr por
a
aquí.
A nadie.
Confirmado, el mundo se va a la mierda. Nos acabaremos extinguiendo como especie, ¿sabes? El abuelo de Edgar ya hubiera sacado a pasear su vara de avellano con estas dos, ¿vale?
Totalmente. Oye, dicen que no han visto a nadie correr por Hospitalet. Bueno, pues oye, es un gran lugar que todavía se libra de esa gente que corre a 40 grados.
Totalmente de acuerdo, más cosas.
Venga, de mis cosas favoritas del verano, como bien sabéis, son los posados. Ya me visteis fascinada con la portada de Terelu. Pues que sepáis que no soy la única. Resulta que en Tardea han hecho una encuesta para que Carmen Borrego pose con el bikini de su hermana.
Que si querían ver a Carmen Borrego protagonizando una portada con el bañador de bikini de su hermana o no.
Yo me voy a poner el mismo bikini, pero tanga una talla menos. No he dicho dónde ni cuándo.
Aquí.
¿Y cómo hay que hacer para votar que no? ¿Hay televoto de esos? Porque el servidor no tiene el más mínimo interés de ver a la Borrego en bikini.
Bueno, para sorpresa de nadie, el público votó a favor de que Carmen Borrego salga en bikini. El que luce bañador o abdominales es Alessandro Lecchio para regocijo de Medio Tardear.
Tengo que decir que soy fan de que una revista apueste por el torso de un hombre en su portada, que estoy harta de solo ver a mujeres, está muy bien esto para todas nosotras, nos lo merecemos. Y perdonadme, Alessandro Lecchio está estupendamente como un queso, vamos, ya está.
Ya está.
Totalmente de acuerdo, compañera. Esta portada nos evoca un gran recuerdo a los de mi generación, cuando fotografiaron a Lecchio como Dios lo trajo al mundo enseñando el Lecchio. Más que un gran recuerdo, era un enorme recuerdo.
Desde luego era un gran Lecchio.
Decían en el programa que seguro que Lecchio estaba encantado con la portada. No así lo estará quien en el siglo pasado compartiera portada con él. Mar Flores va a descubrir hoy que su reciente exnovio está con otra.
Mañana en la revista Semana vamos a poder ver unas imágenes que a Mar Flores no le van a gustar.
Vaya.
Bueno, hemos pillado, por decirlo de alguna manera, a Lía Sacal con otra mujer, joven, guapa, más elegante, joven, con un perfil muy similar al de Mar Flores, ¿vale? Con quien ha estado navegando por la Costa Azul.
Bueno.
Alessandro Lecchio, Mar Flores, ¿acaso hemos retrocedido a los años 90?
Sí.
Si fuera un poco antes, podría disfrutar de algún partido de mi equipo, la Real Sociedad de los 80.
Al empresario novio de Mar Flores lo pillaron navegando con otra por la Costa Azul. Oye, por lo que sea, no le pillaron en el Cid Montaditos.
A él le gustan las chicas guapas y a ella le gustan los hombres normalmente pudientes.
Pudientes. Bueno, entre Lecchio y Mar Flores parece que los protagonistas del cuore de hace años están de actualidad. De hecho, ayer en el concurso La Pirámide estuvo Rapel, que digamos que no ayudó mucho a esta mujer que le estaba dando referencias para que dijera Bob Esponja.
Bob.
Bob.
Animal.
Calamardo.
Cardo.
Monja. ¿Puedes hacer recuento de las palabras, de las pistas que te ha dado? Papel.
Me asocio a Bob con la monja y con calamardo.
No sé, pero yo escuché monja y apagué la tele pues se aparecían otra vez la de Belorado.
Ya, ya. Y hablábamos de una pareja que rompe y tenemos otra que se crea.
Exclusiva de Javi Hoyos.
Exclusiva. La miña mal y Nicki Nicole se han liado. Sí, me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Esa chica me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de la miña mal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, sí que fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada. La misma fecha en la que Lamín publicó esta foto, que en su día me dijo él que este beso era de su madre. Igual, claro, quería decirme de su mamá Nicole.
Oh.
Pues hablando de madre, ya lo dice la mía. No eres demasiado feo, sino demasiado pobre.
Oye, el verano da lugar a muchísimas cosas, a pensar, como decíamos en la primera hora, a reflexionar, a echar la vista atrás y a indagar en asuntos del pasado que creíamos ya enterrados. En la nueva edición estival de ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubells, la colaboradora de la SER, invitó a Silvia Enchaurrondo, Mar Giro e Inés Hernán para hablar de los fenómenos televisivos del año y claro, se habló de la familia de la tele.
Hombre, la experiencia en conjunto y pues a ver, yo creo que es un objeto, o sea, ha naufragado, ¿no? O sea, es una experiencia naufragada.
No,
claro, pues no sé si es una cuestión de bueno, pues de cómo conjugar los dos mundos, ¿no? El cubismo con Televisión Española, que tiene una audiencia, que tiene que tener unos tempos, una técnica y una serie de cuestiones. ¿Cuál es lo que falló? Pero creo que sí que había una cuestión de formato, que lo hemos comentado en varias ocasiones, de fondo, en el que no hemos reaccionado a la velocidad que debíamos.
Espera, que te lo resumo sin tanto eufemismo y sin tanta palabrería. El programa era un truño, Inés. Es que fácil, sin rodeos.
Bueno, he de decir que Mariola Cubells era un poco lo que enfatizaba todo el rato, que resumiendo que aquello no funcionaba. Bueno, pero no hay mal que por bien no venga, porque esta experiencia a Inés Hernán le ha servido para algo.
Entonces, ¿pero a ti te ha gustado?
A mí,
¿qué era la pregunta?
Que si a mí
¿ves? Me...
No,
Silvia está aquí. Quiero
decir, Silvia. ¿Te ha gustado participar en un formato como la familia de la tele?
Sí, me ha gustado participar como experiencia, bien como experiencia. Bien como experiencia. O sea, independientemente, o sea, yo nunca habría hecho sucesos de forma voluntaria. Entonces, bueno, pues seis semanas han sido suficiente para yo decir, pues quizá a lo mejor no me dedicaría a sucesos, por ejemplo.
Bueno, la que yo creo que va a seguir dedicándose a lo mismo es Silvia Enchaurrondo. Ella también fue preguntada por un momento televisivo de hace unos años, lo recordamos, fue en Telemadrid, pospandemia, año 2021, a punto de inaugurarse el Cendal, entrevista con Isabel Díaz Ayuso.
¿Cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?
Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga a todo el personal dispuesto.
Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales.
¿Al hospital de Valdebebas? Claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita.
Bueno, las malas lenguas dijeron que esta entrevista le valió el puesto a Enchaurrondo, y ella explicaba ayer en ¿Y tú qué miras? Los entresijos de la charla con la presidenta, una entrevista que además había sido improvisada, que no estaba planificada, y Silvia pues los desmiente a todos.
¿De verdad te gustó el cargo esto? ¿Tú crees?
Yo creo que una entrevista únicamente no cuesta, es un combinado de muchas cosas, pero una entrevista a todo solo no No, la respuesta es no.
Se fue a la calle por ser una felpuda. Se dice felpuda, ¿no?
Seguramente.
Bueno, pues eso, una felpuda del sanchismo. Ahora ya está feliz con un cargo que pagamos muy bien entre todos los españoles.
Estabas, Laura, hablando del pasado, pasado reciente, pero quieres recuperar algo que sucedió en el Arenal Sound hace un par de días.
Sí, Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, se dio un baño de masas en el Festival de Burriana. Era su primera aparición pública después de haber logrado su último éxito y, como no podía ser de otro modo, lo hizo con Mar Montes, con la canción con la que el luchador sale a sus combates.
Somos clavados, los dos le damos a los puños, marcamos abdominales, bueno, yo un poco menos, sí. Y somos número uno en lo nuestro.
Eso es verdad. Bueno, en otra línea, pero en ese mismo festival, Badjal.
Quería mostrar públicamente, siento que es súper necesario que muestre públicamente mi apoyo al pueblo de Palestina. Como he dicho, no he querido fallar a mi público y a mis fans.
El Arenal Sound, por cierto, uno de los festivales financiados por el fondo pro-israelí KKR, pero dejemos la música y vayamos a buscar el amor.
Hombre, ha llegado el momento First Dates.
Hoy no.
Ah, ¿vuelve el citófono?
Tampoco. Jola. Nos vamos a los orígenes del Tinder. Años 80, en un pequeño pueblo de Huesca, ocurrió un fenómeno indescriptible, la caravana de mujeres.
Un elenco de mujeres solteras se cita con colonos solteros, encuentran el amor y viven felices. Los solteros de plan, un pequeño pueblo de Huesca, lo ven.
¿Os habéis fijado que era un valle como este? Con los mismos problemas, los solteros. ¿Por qué no hacemos algo?
Y ponen este anuncio en dos periódicos regionales.
Se necesitan mujeres entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para Pueblo del Pirineo. Monés, se atiende por teléfono de 8 a 10 de la noche.
Todos los medios de comunicación se hacen eco.
Toda España pendiente de la preparación de la caravana de mujeres de plan.
Bueno, en Jazz Verano parece que han querido hacer una especie de remember a esta expedición de mujeres solteras, porque llevan dos tardes seguidas hablando de este tema. Hace un par de días conocíamos...
¡Qué va,
boquerones! Eso es, sí. Hace un par de días conocíamos a Ángeles, una de las primeras mujeres en casarse.
Vivía en Madrid y trabajaba en un hospital. Sí. Era madre soltera con dos críos. Entonces una monja me comentó, galleguiña, mira, ahí en el Pirineo, en la montaña de Huesca, muy alto, buscan mujeres para...
Para hombres.
Para hombres.
Para casarse.
Ahí tenemos el anuncio, que lo estamos viendo.
Exacto. Sí. Y entonces me dijo, escríbele. Total, no te lo llevas por delante. Si te encuentras el sí... Y le escribí al que en aquel año era el sacerdote de plan.
Madre mía.
Pues nada, que Laura se ha empeñado en que aparezcan monjas por todas partes en los grabófonos. Todavía me quedan tres días de tortura, ¿eh? Tres días.
Bueno, finalmente Ángeles encontró el amor y sigue casada con Mariano. Pero ellos no fueron los únicos. Ayer en el programa hablaron con el camarero del bar del pueblo, que fue el gran testigo de todos estos romances.
Muchos recuerdos de aquel año, 1985, un año que podría decirse que fue el del amor de aquí de plan.
Pues sí, nunca habido otro año tan fructífero y tan tantos enamoramientos.
En ese caso se puede decir que el amor tenía un plan en plan, ¿no?
Sí, bueno, un año fructífero, dice, se acuerda de todo, pero él no intervino en nada, ¿eh?
¿Tuviste que hacer alguna vez de Celestino?
No. Simplemente me limitaba a hacer comidas y atender a toda la gente que venía.
¿Que no es poco?
Sí, no, ya se encargaron los propios mozos de cortejar, de hacerlas bailar y de enamorarse en algunos casos. Y en otros,
hacerlas bailar.
Se fueron como vinieron.
Madre mía, ¿cuántas vueltas habría que darle a esto hoy en día? Mira, mejor vamos a saber qué nos cuente Adrián Cordero cómo viene el tiempo. Adrián Cordero, periodista especializado en meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos decías, Adrián, que hoy los termómetros al menos bajan un poquito en algunas partes del país.
Sí, te decía en la primera hora que hoy tenemos ese ligerísimo consuelo. Yo la verdad es que no me atrevo casi ni a llamarlo así. Es verdad que el titular es que en algunas zonas del país van a bajar las temperaturas. La segunda parte de ese titular es ¿cuánto? Y la respuesta... a esa pregunta es que muy poco, que van a bajar muy poquito, 1 o 2 grados con respecto a lo que teníamos ayer en buena parte del sur del país, en la zona centro, también en el sur de Galicia, en el interior de Cataluña, pero claro, venimos de valores tan elevados que sinceramente ese descenso de 1 grado o 2 grados apenas se va a notar. Y además, la parte de las malas noticias, entre comillas, la van a llevar en el extremo norte, porque por allí, en ese tercio norte, las temperaturas hoy suben muchísimo. Y de hecho, hoy tenemos más provincias con avisos activados que ayer. Hoy tenemos en total 35 provincias porque se suman muchas de Castilla y León, del Alto Ebro, por allí máximas de hasta 38 grados, aunque de nuevo las más altas las esperamos de nuevo en el Valle del Guadalquivir, con 42 grados en Jaén, en Córdoba, también en 41 grados, por ejemplo, en buena parte de Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha, en el sur de la Comunidad de Madrid, hasta 40 grados, en definitiva, un día de nuevo con mucho calor y, por cierto, con mucho calor también en Canarias. Hoy suben mucho las temperaturas, de hecho, en la isla de Gran Canaria ya esperamos acercarnos incluso a los 38 grados. Y como te comentaba, mañana lo que perdemos en el sur lo recuperamos, así que ni mucho menos podemos hablar de tregua en este episodio de ola de calor.
Y la actualidad manda, así que vamos a hablar de incendios forestales, porque lo cierto, Adrián, es que en este 2025 no van precisamente bien las cosas.
No, no van bien las cosas, al menos ese es el titular que podemos sacar de ese informe de Copernicus que hemos conocido en las últimas horas, pero con matices, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este año en la Unión Europea, es lo que nos dice ese instrumento, ese Instituto de Investigación Europeo, han ardido unas 353.000 hectáreas hasta este momento, que es una absoluta barbaridad y que es el doble de lo que había ardido hace justo un año, a estas mismas alturas del año. En España, particularmente, llevamos unas 20.000 hectáreas en el mes de julio, es un balance un poco superior al que hace el Ministerio, y unas 44.000 en lo que llevamos de año. Y de hecho, este instituto, este organismo, Copernicus, nos alerta, nos avisa de que esta semana el riesgo va a ser extremo, ya lo sabemos, pero atención sobre todo estos próximos días a puntos del extremo norte del país, porque sin duda la situación va a ser excepcional. Insisto, cuando ponemos así los datos en bruto nos parecen cifras muy escandalosas, pero también es cierto que en los últimos años y en las últimas décadas hemos mejorado en términos tanto de prevención como de extinción de incendios forestales, en los dos factores, ¿vale? Porque no solo hay un factor, los incendios forestales no solo se trata de extinguirlos bien, sino que se trata también de prevenirlos, y hemos mejorado. Y para que te hagas una idea de cuánto hemos mejorado, te decía que este año llevamos 44.000 hectáreas arrasadas. En el año 85, que fue el peor año de la historia de España en cuanto a incendios forestales, tuvimos 484.000, es decir, 10 veces la cifra de este año. Pero es que no hace tanto tiempo, en el año 2022, que es el peor año de la historia reciente, tuvimos 300.000. Por lo tanto, si lo miramos como el año pasado, estamos peor si lo comparamos con el año pasado, pero si lo comparamos con la historia, realmente podemos decir que en España hemos mejorado en incendios forestales. Toco madera para que esto siga siendo así y para que esta semana no tengamos que lamentar grandes siniestros en nuestros montes, Adriana.
Gracias por todo, Adrián. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Las puestas de sol y las fotos, el viaje y los souvenirs, la verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. Un verano de radio.
La luna quiere enredar mi pelo desde ayer.
Si amanece,
me trajo vino, fruta y miel.
Nos vamos.
No me dejó dormir en la parte de atrás porque
con Adriana Mourelos.
Tuve el calor de tus manos al ensoñar. Siempre fueron seda en mi piel. Me dieron una nueva oportunidad, porque
nocturno.
Minutos de la madrugada, 4 y 29 en Canarias, hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Maya Lengoma Echevarría. En las portadas de hoy destaca la presencia de Trump. El País publica que España frena la compra de aviones de combate a Estados Unidos.
El gobierno renuncia a los cazas F-35 porque pretende que la mayor parte del gasto en seguridad y defensa se invierta en Europa y considera incompatible esta decisión con la adquisición de las naves estadounidenses. En 2023 había presupuestado 6.250 millones para sustituir los aviones actuales y ahora está en busca de alternativas.
Y añade el diario.es que España reafirma su compromiso con Ucrania para el envío de material de defensa al margen de Estados Unidos.
Margarita Robles se reunió la semana pasada con el ministro de Defensa de Zelensky y comprometió envío de material de artillería, sistemas de vigilancia, combustible y vehículos. Mientras tanto, varios socios de la OTAN cumplen las exigencias de Trump y compran equipo estadounidense para enviar a Kiev.
Respecto al pacto arancelario de Trump, El Mundo lo define como papel mojado.
La Casa Blanca ha amenazado a Bruselas con elevar la tarifa pactada del 15% al 35% si no invierte 600.000 millones en Estados Unidos. Destaca también que a dos días que entre en vigor lo que acordó en Escocia, Trump plantea tasas del 250% a las farmacéuticas.
Y sobre las medidas de Washington, leemos en El País que 6 premios Nobel han alzado la voz contra sus recortes.
Alertan de que los recortes van a suponer el desmantelamiento del poderío científico de Estados Unidos y lamentan también el deterioro que está sufriendo la democracia en su país.
Otro de los temas del día es el conflicto de Oriente Próximo. Netanyahu no cede y amenaza con ocupar toda Gaza.
ABC lleva en portada una imagen de gazatíes buscando comida y señala que el primer ministro israelí valora ceder ante el ala radical del gobierno, ignorando así las críticas internas e internacionales. El diario.es añade que Netanyahu quiere expandir la operación militar y ocupar toda la franja.
El gobierno laborista del Reino Unido publicará la etnia de los sospechosos de agresión sexual.
Publica El País que el primer ministro ha cedido ante los ultras y ha dado luz verde a la policía para que identifique públicamente la etnia, nacionalidad y hasta la fase en que se encuentre la posible solicitud de asilo de sospechosos en casos de violación, agresión o abusos sexuales.
Y de vuelta a nuestro país, España registra el mayor volumen de venta de viviendas de los últimos 18 años.
El mercado inmobiliario mantiene un ritmo alto pese a la escasez de oferta y los precios elevados. Subraya El País que el primer semestre acumula casi 360.000 operaciones, la cifra más abultada desde 2007. El 80% se corresponde con vivencias de segunda mano.
Sabadell afronta hoy dos juntas de accionistas clave que dejan la OPA de BBVA en el aire.
Los inversores del Banco Catalán deciden hoy si aprueban la venta del negocio británico TSB y el dividendo extraordinario de 2.050 millones de esta operación. Recalca el diario.es que la decisión de los accionistas continuará si BBVA sigue adelante con su propuesta anunciada hace ya más de un año.
Y cerramos el kiosco con la imagen de portada del País, que recuerda que hoy se cumplen 80 años del lanzamiento por parte de Estados Unidos de la primera bomba nuclear sobre Hiroshima.
El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Japón sufrió el ataque del arma más destructiva jamás empleada en una guerra. En el aniversario de aquella catástrofe, los últimos supervivientes alertan del riesgo de otro conflicto nuclear y señalan que no hemos aprendido nada en 80 años.
Y el titular de la contraportada de hoy, a ver, es digno de leer, pero además es un poquito complicado de entender. Dice así: un zoo de Dinamarca pide mascotas sanas, no deseadas, para alimentar a sus tigres y leones.
¡Qué cabrón!
Pues no veáis la polémica que se ha formado.
Normal.
El zoológico de Aalborg, al norte de Dinamarca, ha hecho un llamamiento público para los ciudadanos que dice así: si tienes un animal sano del que, por diversas razones, ya no puedes hacerte cargo, siéntete libre de donárnoslo.
Claro, pero donarlo para que se lo coman otros. ¿Aceptan cualquier animal?
Bueno, pues hablan de gallinas, conejos y cobayas vivas que luego serán, cito textualmente, eutasianados suavemente por personal entrenado.
Ya, con mascotas yo me imaginaba más, pues eso, igual que Perro Pérez, a perros, a gatos.
Una gallina de mascota, no sé yo, ¿eh?
Ya, bueno, una gallina es un poco...
Ya, en ningún momento hablan de esas especies, pero sí que aceptan donaciones de caballos vivos. Además, señalan que sus propietarios podrían beneficiarse de una posible deducción fiscal.
Está siendo bastante complicado de entender. Cuéntanos, Mayalen, ¿por qué hacen esto?
Bueno, pues dicen que porque tienen la responsabilidad de imitar la cadena alimentaria natural de los animales. Encima aseguran que así, vuelvo a citar, nada se desperdicia.
Hombre, podrían haber prevenido un poco que un comunicado así sería cuanto menos controvertido.
Pues sí, en el mismo texto te piden que dones tu mascota sana y seguidamente hablan de no desperdiciar su carne, piel, pelo y huesos. Por falta de esta previsión, la polémica ha llegado a tales niveles que el zoo ha tenido que limitar los comentarios en las redes sociales.
Pero extraña, porque llevar un caballo vivo, dice, no, es que me sobra el caballo vivo y
te lo llevo. Y está sanísimo, además, porque que está muy bien lo que reclaman mascotas sanas, no deseadas. Pero todo esto que ha propuesto este zoo de Dinamarca, ¿esto es una dinámica nueva?
Bueno, pues el zoo asegura que lleva muchos años alimentando a los animales carnívoros de esta manera, pero se supone que los zoológicos tienen que comprar a proveedores certificados y con un control de calidad.
Pero puede que estas prácticas sean habituales en Dinamarca.
Pues no lo sé, pero hace más de una década el zoo de Copenhague provocó otra fuerte polémica por matar y diseccionar ante la mirada de niños y adultos a una joven jirafa sana con la que después alimentó a los leones del zoológico.
Pero por favor, o sea... Pero
educativo, ¿qué?
Estamos locos.
Pero por favor, o sea, y yo agobiada porque en una de las visitas al zoo de Madrid había dos tortugas copulando y yo me vi en la tesitura de llevar a 10 niños viendo eso y tener que explicarles qué es lo que estaban haciendo y que no se estaban peleando en ningún caso. Y me pareció suficientemente dramático.
Imagínate llevarlos a ver cómo abren en canal a una jirafa y luego pues, la disecan.
Hombre, soy yo la primera que se va corriendo, pero esta gente que está pensando, mascotas sanas, bueno, en fin. Deporte, Rodri Martínez. Deportes o prensa del corazón, porque tenemos culebrón, sí, Ter Stegen acapara las portadas deportivas.
De hecho, Sport titula su portada como Es la guerra y Mundo Deportivo como ruptura total.
¿Pero qué ha pasado para que la situación sea así?
Pues el arquero pasó por quirófano hace unas semanas y el Barcelona quería enviar a la Liga un informe de lesión de larga duración, es decir, una lesión de más de 6 meses.
¡Joder, macho! Ya está otra vez el Barça con los chanchullos de las lesiones de larga duración. Bueno. Todos los veranos lo mismo para que puedan escribir jugadores.
Qué mal pensado.
Ahora le ha tocado al pobre Ter Stegen. ¡Qué manera de maltratar a una leyenda! Esto en el Real Madrid nunca ha pasado.
No, sí, no. Ya, pero Ter Stegen se niega a dar parte.
Exacto, el guardameta no quiere firmar ese informe en el que da el ok a esa lesión de larga duración.
¿Y esto por qué?
Pues Sport, aquí entra la parte del corazón, especula con que el motivo es impedir que se inscriban los nuevos fichajes.
Pero entonces el Barça va a tomar medidas contra el capitán.
La directiva le ha abierto al alemán un expediente disciplinario por la rebelión, entre comillas. Aunque el club cree que los argumentos argumentos jurídicos le dan la razón y no descarta tomar medidas más severas.
También en el Barça parece que la vuelta al Camp Nou será contra el Valencia.
La reapertura no será como podía pensarse en el Joan Gamper, pero el club ha tenido un acercamiento con el ayuntamiento para abrir parcialmente la instalación el 14 de septiembre contra el Valencia.
Escolta, nosotros nos apañamos con que el ayuntamiento nos deje abrir un cuarto del Camp Nou de alguna manera, ¿eh?
Y Thomas Partey, exfutbolista del Arsenal, en libertad bajo fianza.
El futbolista, con 5 cargos por agresión sexual, recibe esa libertad bajo fianza en la primera vista, pese a que el juez será juzgado el 2 de septiembre.
Por tanto, sigue la polémica por su posible fichaje por el Villarreal.
Fabricio Romano, el prestigioso periodista deportivo encargado de hablar de fichajes, ha dado su famoso Here We Go, que confirma el fichaje. Por tanto, sigue adelante y no faltará polémica.
Y en el mundo del fútbol, pues hoy una despedida a Jorge Costa.
Capitán del Oporto, campeón de Europa, ha fallecido a los 53 años a causa de un paro cardíaco.
Y en baloncesto, derrota de España ante Portugal.
74-76 contra la selección portuguesa en un partido en el que España no estuvo a la altura.
A los de Scariolo le surgieron muchos deberes.
Pasividad defensiva y un tercer cuarto en el que encajaron 28 puntos destapan los puntos débiles de esta selección y marca las líneas de mejora de cara al Eurobásquet.
Como empiezo a perder partidos, Escariolo, despilo y vuelvo a contratar a Chus Mateo, ¿eh? Que no quiero perdedores.
Y en ciclismo, Enric Mas se pierde el resto de la temporada.
El mallorquín sufre una tromboflemitis en la pierna izquierda, lo que supondrá el adiós al resto de la temporada.
Y en la contraportada deportiva leemos este titular en El Mundo: el entrenamiento en calor, la nueva moda en el deporte de élite.
Bueno, no sé si salisteis ayer a la calle,
¿sí?
No sé si os imagináis salir a correr o a montar en bicicleta con el calor que ha estado haciendo.
Por supuesto que no, por supuesto,
¿verdad?
Que no. Y además es que no paramos de ver informativos,
claro,
en la radio, en la tele, que dicen que por favor, que no.
Yo hoy he visto a Samu Costa, jugador del Mallorca, a 30 grados con sensación térmica de 33, entrenar con sudadera. Pero bueno, es esa parte. A estos preciosos 40 grados que llegamos ayer aquí en Madrid, están empezando a entrenar estrellas del deporte como Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia, e Ilia Topuria, el primer peleador en la historia del UFC en conseguir títulos de pesos distintos de forma invicta.
Pero vamos a ver, ¿esto qué es, una moda, o ellos sí que cuentan que esto ayuda? Es entrenar con muchísimo calor, con 40
grados. Exacto, es el entrenamiento en calor o heat training, que tiene pues dos grandes beneficios para los deportistas.
Pues cuéntame los beneficios, porque
me cuesta de verlos. Cuesta de
la muerte, eso ya lo sabemos.
Eso lo sabemos.
Pero bueno, en primer lugar sirve para adaptarse al calor,
bueno,
porque una temperatura alto rendimiento puede llegar a caer hasta un 20%, que es una barbaridad en la élite. Por eso hay que prepararse para esos calores. Además, esa adaptación, el calor, permite que el deportista sude más y en más zonas del cuerpo, por lo que regula mejor la temperatura interna. Además de que sudar hace que tardes más en deshidratarte.
Bueno, lo de adaptarse al calor, bueno,
claro,
vale, parecía un poco lógico. El segundo beneficio, ¿cuál es?
Pues ese entrenamiento de calor hace que aumente tu oxígeno en sangre. Cuando rehidratas después de una deshidratación severa, aumenta el plasma, se diluye la sangre y el cuerpo tiene una falsa sensación de tener menos capacidad de transporte de oxígeno. Por eso, el riñón manda una señal al cerebro para que libere EPO endógena, de manera natural y legal, claro. Y así sube la hemoglobina, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno y, por tanto, crece la potencia del deportista.
Yo, con todo esto que has explicado...
Te has estudiado, macho.
Sí, 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 pero estoy a punto de marearme ya. O sea, entre pensar en esto a 40 grados y la hemoglobina y todo eso por ahí...
Hay que mentalizarse.
Vale, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Deporte a 40 grados y ala?
Hombre, lo ideal es que el ambiente esté climatizado para la sesión, ¿vale?
Ah.
El artículo destaca, por ejemplo, el caso de Kilian Jornet, deportista de montaña multidisciplinar. Él termina en un entrenamiento normal y se encierra en una habitación, pone el calefactor, conecta un humidificador y se pone un par de chaquetas y empieza a pedalear en una bicicleta estática.
Eso al acabar de entrenar.
Sí, sí, sí,
ya.
Claro. El post, ¿no? Al terminar, pues eso, deshidratado, se bebe litros y litros de agua para compensar y listo.
Pero es que esto suena claramente peligroso para la salud.
Hombre, a ver, lo puede ser. Es una técnica arriesgada y además dicen los expertos que para que los beneficios sean reales se necesitan 3 y 5 sesiones semanales que aproximadamente duren una hora cada uno durante 5 semanas. Carles Tour, fisiólogo responsable de entrenadores del equipo ciclista Q36.5 y también preparador de la Federación Española de Vela, ya ha dicho que nunca han lamentado un golpe de calor, pero sí que hay sesiones que han tenido que parar pues por mareos.
Bueno, total, que esto supongo que solo está pensado para ciertos deportistas, que nosotros es mejor...
Total, sí, sí, sí. Yo recomiendo no practicar así el deporte. Si lo hacen los deportistas de élite, es a costa de su salud, principalmente porque viven de ellos y cuentan con unas cualidades físicas superiores a una persona corriente. Si Topuria se entrena así, es asesorado por entrenadores y especialistas, pero yo no recomiendo a un señor de Cáceres que salga a correr a 40 grados con chaqueta, porque puede acabar fatal. Además de que, por muy en forma que quieras estar, no necesitas, como ciudadano raso, someterte a estas sesiones tan intensas.
No, y la gente que sigue saliendo a correr, como dicen los informativos, en las horas centrales del día, por más que llevéis una botellita
por
de
favor,
agua...
Por favor, cuidaos. Que luego hay sustos.
Exacto. 5:42 de la madrugada, 4:42 en Canarias. Y mira, justamente lo que veníamos diciendo es que el verano cada uno lo vive a su ritmo, Laura.
Sí, si llegas algo tarde a las cosas, pues oye, enhorabuena, porque eso significa que estás descansando, desconectando, vacacionando, como Nacho Duato.
Usted sabe que hay muchísima gente en este país que trabaja todo el año y no tiene ni una semana para irse de vacaciones, porque no tienen dinero para irse a otro sitio, a la playa, al monte. Tienen que quedarse en casa duchándose del calor que hace insoportable en nuestro país y dicen que las vacaciones están sobrevaloradas. ¿Usted sabe bien lo que dice?
Pues sé lo que digo, pero me cuesta acordarme porque esto de las vacaciones lo dije el pasado jueves 31 de julio. Señor Nacho Duato, si quiere también puede hablar de que no soy presidente porque no quiero, que
bueno,
también está de moda.
Eso, sí. Él llega a la polémica cuando le apetece, pero le permitimos todo. Quizá empiece a reaccionar a todo una semana más tarde de cuando las cosas suceden. ¿Habrá visto lo de la entrevista de Cerdán? Venga, que por si no estás escuchando, Nacho, para que lo sepas, te lo cuenta David Junquera.
Cerdán, que lleva un mes en Soto del Real, ha respondido por escrito un cuestionario que le han pasado nuestros compañeros de La Vanguardia. En su carta de vuelta defiende que es inocente. Acusa a la UCO de hacer un atestado donde se fuerzan las cosas para llegar a unas conclusiones que no se ajustan a la realidad. El que fuera peso pesado del PSOE asegura que se siente una víctima de una persecución política por haberse encargado de las negociaciones de los socialistas con otros partidos.
Una víctima, menuda inventada, es que es así como lo dice Sánchez, ¿no?
Tal cual, sí. Oye, en la entrevista cuestionario, Koldo hace referencia a un tema que tiene a todo el país en vilo.
Afirma que siente el daño hecho a su formación, pero más el que se le está haciendo a él. Y no es categórico al ser preguntado por si Ferraz se financia ilegalmente. Que yo sepa, no, responde.
Pues ya está, que él sepa, no. No sé qué más quieren oír. Si lo ha dicho muy claro, su sinceridad es infinita, no cabe en nuestras cabezas. No
para muchos expertos, como los que se encuentran en Más Vale Tarde, la entrevista es una declaración de intenciones y una prueba en sí misma.
Yo creo que ya de por sí la concesión de una entrevista a un medio de comunicación ya es una estrategia en sí misma, pero vemos que se mantiene persistente en su inicial declaración. No ha variado una coma ni un matiz.
Ni un matiz. La oposición se lleva las manos a la cabeza y también reacciona con mayor prontitud que Nacho Duato.
No era difícil.
No, Juan Brau.
Bueno, hemos visto del señor Cerdán decir que no se reconocía los audios. Ahora pone en manifiesto su dificultad en la relación con Sánchez. Es cierto que todas aquellas personas que acaban estando en el entorno de Sánchez acaban teniendo problemas, y en algunos casos problemas judiciales. Y quizá de la entrevista lo más importante sería lo que no dice claramente, pero deja entrever. Cuando, por ejemplo, le preguntan si hay financiación del Partido Socialista, y él dice que yo sepa, no. Pero que él sepa.
Bueno, mismo perfil, el de Alma Ezcurra.
Creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Sí. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso.
A Cerdán le pasa lo mismo que a mí, como a mí. Que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
En todo es mentira, que por cierto, qué raro que no hayan sido ellos los que consiguen la primera entrevista con Santos Cerdán, ¿eh? Han tenido al autor del texto, Ignacio Orobio.
Es evidente que conceder una entrevista o la primera entrevista que tiene el bombo que tiene, pues forma parte de una estrategia de defensa y de intentar incidir en la imagen que tiene ahora mismo Santos Cerdán. Que, bueno, después de su imputación, el cortar amarras de Pedro Sánchez, en fin, y todos los indicios que hay en contra de él, pues lógicamente dejan una imagen muy tocada de Santos Cerdán, de rebote del gobierno y del PSOE.
Y un personaje político que no está en la cárcel de momento, pero tiene una entrevista, es Gonzalo Pérez Jadcome.
Sí, el alcalde de Ourense la ha vuelto a liar con un coche, como Esperanza Aguirre aparcando en doble fila, pero con coscorrón incluido. Lo contaba ayer nuestra compañera Aida Bao en Malas Lenguas, que además está haciéndolo maravillosamente.
Podría ser una grúa llevándose el coche de cualquier ciudadano. Ahí las tenemos, pero en este caso es el coche oficial del, llamémoslo particular, alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha dicho que estaba comprando una tartiña. En fin.
En fin.
Vamos a lo importante. ¿De qué era la tartiña? ¿De Santiago? ¿De queso? Da igual, me llevo las dos.
De lo que sea, oye, lo de la tartiña mola muchísimo, sí. Pero no es la primera vez que la lía al volante.
El alcalde de Ourense desde que ocupó el cargo en el 2019. Y el incidente por la tartiña...
¡No me toques, no me toques!
No era su primer altercado vial.
¡Está pisando!
Pero personaje, el Jacob, Ya me he puesto en contacto con él para darle un papel en la rueda de Torrente. Y que se traiga también a la concejala de festejos.
Pero esa no va a tener un papel, no va a hablar, al menos no, eso, como en sus vídeos.
Eso es. Jacob me dice que su vehículo, el coche municipal, fue golpeado por un coche de alquiler, pero en su relato digamos que hay algo que no encaja.
Me llama la atención porque este hombre dice... alcalde desde 2019, dice que él pues que le dieron a él el golpe, pero el coche iba marcha atrás o el golpe viene del suyo.
Nunca lo sabremos, Aida.
Bueno, lo que sí sabemos son más cosas de la recepción de Marivent. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo os lanzo las preguntas que hicieron en Espejo Público y vosotros las contestáis. Venga, empezamos por Leonor.
Ha sido el homenaje que Leonor ha hecho a su madre poniéndose el mismo vestido que se puso la reina Letizia en el mismo acto en una recepción de Marivent hace 2 años. ¿Qué os parece?
Pues que muy bonito la emoción, pero si eligiera otro vestido tampoco...
Pues yo pienso que tengo, bueno, yo tengo un mantel en el comedor que es igualito que el vestido, ¿eh? Un mantel de esos resinados, que no es que se conformen, que son de los que repelen los líquidos, ¿vale?
Bueno, pues los colaboradores opinan lo siguiente.
Veo innecesario que utilice un vestido de su madre, que además ya utilizó en el mismo escenario. Es una cuestión de simplemente de dar contenido, porque uno de los papeles de la familia real es dar contenido también a la prensa en un acto oficial. Además, creo que Leonor tiene que buscar su propio estilo. No vas a estar todo el rato poniéndote vestidos de
ole,
mamá.
Ole, Isabel.
Pero, ¿y si fue mamá quien le obligó a llevar ese horrendo vestido para que destacara más el suyo? No quiero ser mal pensado, pero lo soy.
Isabel Rabagó quedándose bien a gusto. Bueno, vamos con más cosas. La reina y su nueva habilidad.
Que la reina... parece ser que conoce la lengua de signos. Sí. Esto ya es la perfección absoluta,
lenguaje.
¿Vale?
Doña la lengua de signos.
Doña Leticia saludó a una persona que utilizaba la lengua de signos, que iba con su intérprete, y en un momento de la conversación se anima a hacerle gestos de la lengua de signos. Esto hasta ahora no lo conocíamos.
Bueno, finalmente turno de Felipe VI con su guayabera blanca en modo Hawái, Bombay.
Rey Felipe, que se puso su guayabera blanca para estar un poco más fresquito, ¿cómo le veis?
A ver, Maurelos, por favor.
Hombre, pues yo lo veo muy bien, un poquito White Lotus, ¿no? Muy elegante, veraniego, sin estar ahí tan encorsetado con el típico traje.
Pues a mí no me gusta nada.
Bueno, pues Adriana está en el team Miquel Valls y la parda en el de Alonso Caparrós e Isabel Rábago.
Mal, ¿por qué?
¿Te gusta a ti?
Ay, me fascina las guayaberas, estas camisas, sí, claro.
No, yo le veo...
Si estuviésemos en la República Dominicana...
Pero no,
que tú tampoco lo ves claro.
Estamos en las Baleares, estás de vacaciones.
Es el rey.
Bueno,
¿y tú has visto al rey don Juan Carlos con una camisa así?
Precisamente.
Ni me ha visto ni me verá. Lo más es porque llevo es un fachaleco cuando voy a las regatas.
Oye, ojo que Rábago sale en defensa de Juan Carlos.
Pero los tiempos han cambiado.
¿Dónde está el rey Juan Carlos?
Yo hubiese puesto como
pues
tú.
Pues donde no quiere estar.
Ah, pues chica.
Bueno, el rey está donde no quiere estar y nosotros queremos estar donde estén sus memorias. Rosa Villacastín, gran periodista, mejor persona, desvelaba ayer en Mañaneros más detalles del libro que pronto verá la luz. Acordaos, tenemos ahí la fecha, noviembre. Para ella aborda tres grandes temas.
Sí, el
primero.
1. 23F. ¿Qué pasó al 23F? Yo estuve en el Congreso de los Diputados y saltaron todos los guardias por encima de mí. Entonces, ¿qué pasó el 23F? ¿Él sabía que iba a haber ese golpe? ¿Lo intuía? ¿Alguien se lo dijo? ¿Alguno de los militares se lo dijo? Bueno, esperemos que aclare esa situación, porque para mí fue muy importante.
Muchas preguntas y pocas respuestas, amiga Rosa. Esperemos que los legajos del emérito resuelvan este misterio, aunque ya te adelanto que el misterio no vende.
No vende. Bueno, el segundo tema, la relación con Franco.
Lo de Franco. Va a defenderlo, va a decir que le quiere como un padre, porque es que para él Franco fue un padre. Odiaba a don Juan y entonces le elige a él como sucesor, saltándose las reglas de la corona.
Aquí es donde cuento cómo se gestó la gran canción que decía Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel.
Bueno, y el tercero, y el que más le interesa a este nuestro grabófono.
Y luego el tema mujeres. Y el tema dinero. Porque, claro, no hay que olvidar que a Corina le regaló 64 millones de euros.
Un regalillo.
Que salieron de una donación que le habían hecho los árabes.
Ya.
porque parece ser que a él, como herencia, Franco también le dejó que pudiera cobrar un tanto por ciento del petróleo que se vendía. Mm. Pero él, la relación con los árabes es de puros hermanos.
Puros hermanos.
La que se montó por un regalillo de nada que le hice a Corina. ¿Quién no le ha regalado alguna vez a su novia 64 millones de euros?
Los
árabes sí que me entienden, ¿eh? Que por eso son mis hermanos.
No sé si esto de los 64 millones de euros, el emérito lo pondría en su currículum. Por cierto, ¿seguimos hablando de los currículums?
Ay, seguimos. Este es el verano de los currículums. Javier Albiol deja claro lo suyo, por las dudas.
No tiene nada que ver porque en mi caso, cuando yo no tenía la carrera de Derecho, decía que no tenía la carrera de Derecho.
Vale, ha quedado claro.
La carrera de Derecho, pues digo que tengo la
que tengo la carrera de Derecho. A ver, que ha quedado clarísimo. Para dejarlo así de meridiano, ha tenido que descolgar el título de la pared para mostrarlo en el vídeo.
Como podéis ver, pues en estos momentos yo tengo la carrera de Derecho. Este es mi diploma oficial.
¿Este?
Y es un diploma pues que he tenido que sacar de la pared de mi casa, de mi despacho, para traerlo, para que veáis que lo que estoy diciendo es cierto.
Bien.
Dice que lo ha tenido que sacar de la pared de su casa.
Sí.
¿Acaso estaba emparedado? Seguiremos investigando.
Oye, ¿es cierto porque enseñas un papel? Lo contamos ya, lo de las falsificaciones de notas en papel que vimos todos a nuestro alrededor en colegios e institutos. Bueno, de hecho, seguro que algunos de esos falsificaban con tanta destreza y llegaron a ser director del director.
Una noticia de esas que uno a veces duda de su veracidad. Parecen un mente satírico, pero que terminan confirmándose.
A ver.
Hoy el BOE publica un nombramiento a propuesta del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El cargo en cuestión, que es lo relevante, es director del gabinete del director de gabinete del presidente del gobierno. No, no son los Monty Python ni Groucho Marx. Es la política española.
Venga. Bueno, así lo contaban en The Objective, pero ojo que asumieron que esto con Rajoy ya pasaba.
Es cierto que el puesto no es de nueva creación, lleva décadas y ha estado también ocupado durante los gobiernos del PP. Pero aún así, sigue sorprendiendo este descaro en pleno 2025.
Bueno.
Es el director del director de gabinete el que elige al gabinete y es el gabinete el que elige al director del director. ¿Queda claro?
Clarísimo. Oye, el nombramiento del director del gabinete de la presidencia no fue la única noticia sobre el gobierno de Pedro Sánchez que llamó atención en la jornada de ayer. También lo hicieron los supuestos 70.000 euros que se gastó en reformar la Mareta para ponerla a punto para sus vacaciones. Tanto es así que en el programa El Análisis de Noche de Telemadrid fingieron un anuncio al más puro estilo marinador.
Un mundo de servicios de lujo incluidos, peques gratis, animación, tratamientos barra libre en buffets, para ti, tarjeta regalo de hasta 100 euros. Reserva ya, mejor ni lo sueñes. 8 parques y más de 100 establecimientos.
Bueno, en Telemadrid cuentan que una parte de la reforma, pagada por patrimonio, ha sido contratada a un familiar de un miembro del PSOE.
Mientras Pedro Sánchez continúa de vacaciones en la Mareta, en Lanzarote, hoy hemos conocido precisamente que el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias se llevó más de 40.000 euros por la reforma de esa residencia vacacional del presidente. Según publica OK Diario, Patrimonio Nacional adjudicó un contrato a su empresa familiar por el acondicionamiento de la Mareta, concretamente para tareas de pintura, cerrajería y albañilería en el recinto.
Y lo publica un diario totalmente imparcial como es el mío, ¿eh? Falconetti no puede dejar sus chanchullos ni en vacaciones.
Bueno, a ver, 70.000 euros, albañilería, poner a punto la piscina, pintar, reformar o restaurar el aire acondicionado. ¿Quién habrá dirigido toda esta obra?
Bueno, don Pedro, pues ya está acabada la reforma de la piscina. Mis chicos la han dejado como a usted le gusta. ¡Impecable!
Muy bien ese guiño ahí.
¿A qué nombre pongo la factura?
Se lo cargas a Patrimonio Nacional, que la Mareta es de todos los españoles. Estoy muy contento de tu trabajo. De hecho, me gustaría nombrarte director de reformas de piscina del director de reformas de piscina.
¿Y quién es el director de reforma de piscina?
Pues tu subordinado.
Muy buenas, señor Sánchez. Siento interrumpir, pero ya hemos terminado con el mantenimiento del aire acondicionado. Al final ha subido a 10.000 euros porque estaba muy atrasado.
Ningún problema. La factura a Patrimonio Nacional. La verdad es que ahora se está fresquito, fresquito y se nota que han limpiado bien los filtros porque ya no huele a perrete mojado.
Somos una empresa muy meticulosa. Para nosotros, la satisfacción del cliente es lo primero.
Se nota, se nota. Por eso quiero que a partir de ahora sea usted el gerente de mantenimiento del aire acondicionado de la Mareta.
¿Pero eso existe?
Por supuesto.
¿Y cuál será mi trabajo?
¿Mantener? ¿Le parece poco?
¡Don Pedro! ¡Le estaba buscando!
¡Hombre! Pero si es el director de pintores de la Mareta. El tono azul eléctrico para el dormitorio ha sido todo un acierto.
¡Fue usted quien lo eligió!
Por eso... ¡Uy! A ver quién llama ahora a la puerta.
Hola, buenos días. Traigo un paquete para Pedro Sánchez Pérez Castejón.
¿Ese soy yo?
Muy bien. ¿Podría enseñarme el DNI?
A ver, que soy el presidente del gobierno.
Y me parece muy bien, pero en mi empresa son muy estrictos con el tema de la identificación para evitar entregas equivocadas.
Me parece fenomenal. Las normas están para cumplirse, sin excepciones. Solo por eso le voy a nombrar adjunto a la dirección de entrega de paquetes de la Mareta.
¡No me diga! ¡Ay, ay, ay, qué ilusión! Voy a llamar a mi madre ahora mismo para contárselo.
Claro, y de paso dígale que la nombro madre del año de las madres del año.
La persona a la que usted se ha referido
afirma que siente el daño hecho a su formación.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y no es categórico al ser preguntado por si Ferran se financia ilegalmente.
No me consta nada.
Que yo sepa, no, responde.
No lo sé, sospechoso.
Estamos corriendo en el barrio de Hospitalet, La Florida.
Rezad por mí para que el Señor me dé paciencia.
No me siento muy cómoda, la verdad. Nos han dicho muchas cosas en plan, ¡guapa!
¡Preciosa!
Pensar que hay tanta gente que se hubiera podido evitar con un preservativo.
Pocos pasa para lo que podría.
Con Adriana Mourelos.
No me toques, no me toques.
Gonzalo Pérez Jácome, que ha dicho que estaba comprando una tartiña.
Deliciosa, divertidísima.
Podría ser una grúa llevándose el coche de cualquier ciudadano.
Menuda metedura de pata.
Pero el coche iba marcha atrás o el golpe...
Cadena SER.